Segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Dice la Escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estuvimos viendo la semana pasada los mandatos imperativos que el apóstol Pablo está enseñándole a Timoteo y por lo tanto a nosotros en el contexto de la iglesia local. La labor más importante que le ha sido dada al ministro de la iglesia es predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra, imperativo, es decir, es un mandato. Sea bien recibida o mal recibida, le guste a la gente o le incomode a la gente, la misión que tiene encomendada el pastor de la iglesia es predicar con precisión la palabra, le guste, repito, o no le guste a la gente. En segundo lugar, el imperativo que también marca el apóstol es redarguye, convence de culpa. ¿Cómo se convence a la gente de culpa? Pues tenemos que abrir las Escrituras y ver las demandas que Dios hace delante de su santa ley y comprobar si nosotros estamos en sintonía con la ley de Dios o si hemos transgredido la ley de Dios. Por lo tanto, cuando al exponernos a las Escrituras veamos que hemos transgredido la ley de Dios, estaremos convencidos de culpa. Es una labor que hace el Espíritu de Dios cuando redarguye y convence de pecado a aquellos a quienes Dios llama. En tercer lugar, el mandato imperativo es reprende. En el proceso de convencer y de argumentar los pecados que pueda haber en la vida de cada uno, está el de reprender cuando los pecados no son corregidos. Y el apóstol insta a los pastores, a Timoteo y por tanto a los pastores, a reprender severamente cuando los pecados sean manifiestos y no sean corregidos. En cuarto lugar, amonesta, que es el hecho de advertir a alguien de las consecuencias que puede producir su pecado y las repercusiones en las que se va a ver inmerso a causa de su conducta, que falta al testimonio, que es mala para sí mismo, es mala para su familia y es mala para la iglesia. Por lo tanto, todas estas cosas las tiene en mente el apóstol cuando está mandando, cuando está exponiendo estos mandatos imperativos a Timoteo. Todo esto nos lleva a ver de qué manera la iglesia, decíamos la semana pasada, la iglesia debe tener una profunda preocupación por predicar la palabra de Dios. Porque si no predicamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber qué cosas tenemos que corregir en nuestras vidas? ¿Qué cosas están de acuerdo a la voluntad o no? Si no nos es expuesta la palabra de Dios. Si el pueblo que se llama cristiano quiere el entretenimiento, como es lo habitual, pero pasa por alto ser expuestos al conocimiento profundo de la palabra de Dios, lo que tenemos es una iglesia falsa con falsos adoradores. Y lo que no queremos es ni una iglesia falsa, ni desde luego estar perdiendo el tiempo adorando falsamente a un Dios falso. Queremos al Dios vivo y verdadero que se manifiesta en las Escrituras, y por lo tanto tenemos que abrir las Escrituras, exponernos a todo el consejo de Dios y dedicar tiempo a la predicación de la palabra. Y como ocurre en otras áreas de conocimiento, es imprescindible la figura del maestro. Un maestro que con argumentos veraces, consistentes, vaya formando y capacitando a sus alumnos para enfrentarse al mundo en el ejercicio de su profesión. En todas las profesiones hay maestros. Desde que un niño empieza a ir al colegio, tiene su maestro. Cuando pasa a la universidad, tiene su maestro. Y después, en los primeros años de trabajo, posiblemente tenga también alguien que le tutele para enseñarle exactamente cómo tiene que hacer las cosas y cuáles son las implicaciones de su profesión. Y de igual manera, los creyentes deben ser expuestos a la predicación de la palabra de Dios por medio de maestros que Dios ha llamado para enseñar a su pueblo. Dios llama a los pastores para que apacienten su grey y para que cuiden, alimenten, guíen y dirijan al pueblo de Dios. El volver a la predicación bíblica fue algo que convulsionó al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel también se le olvidó que tenía que obedecer la palabra de Dios. Y a lo largo de su historia vemos un continuo desastre por su alejamiento de la palabra de Dios. Hasta tal punto llegó la situación que en tiempos de Esdras ni siquiera tenían la ley, la habían perdido. Y en la reedificación del templo, casualmente, encontraron la ley. Y cuando se dispusieron a leer la ley, y estaban todos reunidos, los mayores, las mujeres y los niños, dice la Escritura que todos lloraron cuando fueron expuestos delante de la ley, al ver lo que la palabra de Dios demandaba y al ver las vidas que cada uno de ellos llevaba. Lloraron delante de la ley. Por lo tanto, es importante que prediquemos acerca de la ley, que prediquemos todo el consejo de Dios, que prediquemos las Escrituras. Así ocurrió también en la época de nuestro Señor, cuando reformó todas aquellas tradiciones que venían de los hombres y que estaban pervirtiendo el sentido de las Escrituras. Así ocurrió también en la Reforma, donde vemos cómo la Iglesia de Cristo tuvo que luchar para poner en su lugar central la predicación. La predicación, el lugar central, el púlpito en el lugar central, es la máxima autoridad para enseñarnos. Los reformadores entendieron que la predicación era lo primero que tenían que poner en orden cuando se llevó a cabo este movimiento religioso del siglo XVI. Y así lo hicieron porque la superstición en la que estaba inmersa la Iglesia de Roma, la manipulación de las doctrinas y la perversidad de la Iglesia, daba como resultado que la Escritura quedase completamente marginada. Es decir, no se predicaba la palabra. Y todos sabemos lo que ocurre cuando no se predica la palabra. Ahí vemos la Iglesia de Roma llena de imágenes y de idolatría por todos sitios, porque han tenido la astucia de manipular los dos primeros mandamientos de la ley de Dios y admitir, por tanto, todo tipo de imágenes y de idolatría. Pero esto mismo pasa también en la Iglesia evangélica. Hoy en el mundo evangélico estamos en la misma posición en la que se encontraba sumida la Iglesia de Roma, que le ha llevado a ser una iglesia apóstata. Y muchos nos tememos que muchas de las iglesias que se llaman evangélicas en nuestros días no distan mucho de la apostasía en la que se encuentra la Iglesia de Roma. Si no hay predicación bíblica, si se elimina el medio por el que Dios instruye y enseña a su pueblo, que es la predicación, se arranca de raíz todo lo que tiene que ver con la adoración. ¿A quién vamos a adorar si la predicación falta de su lugar central? ¿A quién vamos a adorar si no somos enseñados acerca de Dios, acerca de su voluntad revelada, acerca de cómo Él debe ser adorado, acerca de cuáles son los requisitos que Él demanda de su pueblo, acerca de las mil cosas que se nos hablan en las Escrituras sobre la adoración? De ahí que nuestra confesión de fe dice al respecto: el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo. Es Dios quien instituye cómo tiene que ser adorado. Y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás. Y hoy tenemos en la Iglesia en general que se adora a Dios según las invenciones de los hombres. Es decir, vamos a ser creativos, como si esto fuera una agencia de marketing. Vamos a ser creativos, pero es Dios quien ha dejado delimitado cómo tiene que ser adorado. Y añade nuestra confesión: ni bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, Dios determina cómo tiene que ser adorado. Y determina también cómo esta adoración tiene que llevarse a cabo, donde tiene que haber himnos, donde tiene que haber oración y donde la predicación de la palabra forma parte de la adoración, forma una parte inseparable, la predicación de la palabra. Sigue diciendo nuestra confesión de fe: la lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, es decir, escuchada, la enseñanza y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, todas estas cosas son parte de la adoración religiosa a Dios, que ha de realizarse en obediencia, con entendimiento, con fe, con reverencia y con temor piadoso. Esto es lo que nosotros creemos y está así expuesto en nuestra confesión de fe. Por lo tanto, como está expuesto en nuestra confesión de fe y es nuestra confesión de fe, la liturgia, nuestros cultos, la forma de actuar en nuestros cultos, todo lo que hacemos está basado en lo que es nuestra confesión de fe. Esto es importante que quede claro, porque puede que vengan hermanos de otras iglesias y pretendan venir con sus ideologías de otras iglesias o con su trasfondo de otras iglesias. Nosotros tenemos una confesión de fe explícita que no puede ser cambiada. Y esto es lo que enseña nuestra confesión de fe y es aquí a lo que nos ceñimos. Estas son nuestras convicciones y no pretendemos cambiarlas. La Escritura nos insta a que no pasemos por alto la importancia vital que tiene el ser expuestos a la predicación fiel de la palabra de Dios. La importancia vital, porque hay consecuencias prácticas inevitables cuando la predicación ocupa el lugar que le corresponde. ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Cuáles son esas implicaciones? ¿Qué ocurre cuando la predicación está en su lugar? En primer lugar, debemos recordar el lugar determinante que tiene la palabra de Dios en sus propósitos salvadores. La palabra de Dios tiene un lugar clave en la obra de la conversión. Todos aquellos que son llamados por el Evangelio es porque han escuchado la voz de Dios a través de una predicación, a través de la lectura de un libro, a través de las Escrituras. Siempre es así. Dios utiliza su palabra en el llamamiento que hace a los pecadores para producir en ellos el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para convertir el alma. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo primero, a partir del versículo 16, nos habla allí del lugar decisivo que ocupa la palabra de Dios para llamar a los pecadores. Y dice Pablo allí, porque no me avergüenzo del Evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación, lo que se anuncia al mundo, que están muertos en sus delitos y pecados, y la buena voluntad de Dios hace que esa situación cambie. No me avergüenzo del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No es que sus obras le harán justo, sino que será justo porque se le impute la justicia de Cristo, se le da el don de la fe, que viene únicamente a través de Cristo. Pablo estaba predicando a judíos y a gentiles. Y esto es importante porque en la mentalidad judía ellos solamente eran los salvos. Y Pablo aquí está rompiendo la mentalidad tradicional judía que pensaba que únicamente ellos eran los que podían salvarse porque tenían pasaporte judío. Y Pablo está predicando a judíos y a gentiles. Es decir, no importa tu cultura, no importa tu nacionalidad, no importa qué pasaporte tengas. Nadie por ser judío se salvará. Y nadie tiene una posición especial por méritos propios. Nadie, sea niño o sea anciano, nadie se salvará por su condición personal. Todos los hombres, nos enseña la Escritura, todos los hombres están condenados sin excepción, porque todos los hombres nacen con una naturaleza corrupta. Y esto es importante que lo recordemos, repito, porque los judíos creían que eran salvos exclusivamente por pertenecer al pueblo judío. Es decir, como Abraham fue nuestro padre y fue elegido por Dios y llamado amigo de Dios, todos los que descendemos de la línea genealógica de Abraham somos salvos. Y Pablo dice, no. Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. Es decir, es una obra de Dios, no por tu nacionalidad. El problema se sigue manteniendo en nuestros días, ya que gran parte de la iglesia evangélica, junto con la católica, curiosamente, olvida que únicamente es Cristo el autor y consumador de la fe. Es decir, que la fe es un don de Dios. Esto se olvida. Y tanto la iglesia, gran parte de la iglesia evangélica como la iglesia católica, cree que todos, por ejemplo, que todos los niños son salvos. Y creen que todos los niños son salvos porque son niños. Y lo argumentan diciendo que como no les ha dado tiempo a cometer ningún pecado, esto les hace que puedan acceder al reino de los cielos. Pero si esto fuera así, ¿no estaríamos diciendo que hay otro medio de salvación aparte de la fe, que son las obras? Es decir, si tú te mueres antes de nacer o hasta qué edad siendo niño, como dicen los arminianos o la Iglesia Católica Romana, hasta qué edad entras dentro de ese ámbito de niños que van al reino de los cielos porque son niños. Olvidan que el ser humano no le hace falta cometer ningún pecado para condenarse. No tiene que cometer ningún pecado, porque ya en el momento de la concepción trae consigo una naturaleza corrupta y corruptora. Todos los seres humanos son corruptos y caídos en Adán. Todos, es su descendencia. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Y un niño está hecho de carne y de sangre, es decir, es corrupto. Un niño está condenado no por lo que haga, sino por lo que es. Y es un hijo de Adán. Y el único que tiene poder para salvarle de su situación es Cristo, únicamente Cristo. Nosotros no sabemos cómo opera el Espíritu de Dios para salvar a los niños, en el sentido de que no les es predicado el Evangelio como a nosotros. Pero estamos seguros que de la misma manera que Dios opera el nuevo nacimiento en aquellos a quienes va a salvar, de la misma manera opera el nuevo nacimiento en los niños que aún no han nacido. Dice Romanos 9:7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, ¿quiénes son salvos? Los que descienden de una línea genealógica. Dice Pablo, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, matiza, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, no los que vienen de Abraham en su línea genealógica, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se dijo: el mayor servirá al menor, como también está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí se está refiriendo, como hemos dicho ya en otros sermones, al hecho de que los dos estaban en la misma matriz que Sara, y que uno fue elegido para salvación y otro no. Por lo tanto, no dependió de que luego fueran mayores y entonces uno hiciera bien y otro hiciera mal. No. En el seno materno, Dios ya había determinado quién iba a ser salvo. Y en el seno materno, Dios determinó a quién rechazaba. Si aquellos niños hubieran muerto en el seno materno, la elección hubiera sido irrevocable. Es decir, igual que si hubieran muerto de 100 años. Dios al que llama, salva. Y da igual que sea un bebé de meses, que sea un feto en el vientre de su madre, o que tenga 120 años, como algunos hombres llegaron a tener. Da igual, el propósito de Dios se cumple. ¿Qué pues diremos, dice Pablo, ante esta exposición? ¿Que hay injusticia en Dios, entonces? Porque ¿cómo puede escoger a uno y rechazar a otro? Dice Pablo: de ninguna manera, no hay injusticia en Dios. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es Dios nuevamente el que vuelve a tener la autoridad y la soberanía para escoger a su pueblo. Nosotros no sabemos, repito, cómo Dios actúa para salvar a los no nacidos. Pero lo que sí sabemos es que nadie, por ser un bebé, entra en el reino de los cielos. Nadie, por ser judío, entra en el reino de los cielos. Nadie, por sus buenas obras, entra en el reino de los cielos. Porque solamente entran aquellos que han sido llamados por Dios en su decreto eterno, aquellos a quienes el Espíritu Santo ha llevado sobre ellos el nuevo nacimiento, aquellos por quienes Cristo ha muerto y le ha dado el don de la fe y del arrepentimiento. Solamente ellos van a poder ver, oír y mover su voluntad para servir a Dios. Y el único medio que Dios ha establecido para la salvación es la predicación del Evangelio. Por eso es importante y vital la predicación del Evangelio en el contexto de la iglesia local, y luego cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, allá donde nos movamos en nuestro círculo habitual, que también podamos transmitir el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo está diciendo que es la predicación del Evangelio lo que lleva a los pecadores la vida. La predicación del Evangelio lleva a los pecadores la vida. El Espíritu Santo toma la espada de la palabra de Dios para hacer su obra, una obra poderosa y una obra irresistible. Ni siquiera la voluntad del ser humano puede cambiarla, ni siquiera el pecado que nos invade puede cambiar esta determinación de Dios para salvar a su pueblo. Dice Pablo en 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son terrenales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, cuando Dios llama a un hombre, realmente lo pone en el lugar que le corresponde. No le da la opción para que elija, sino que Dios ejecuta su obra poderosa en el corazón de aquel a quien llama. De la misma manera, dice Pablo, que antes éramos cautivos del pecado, lo que hace el Espíritu Santo cuando utiliza la palabra predicada y la aplica es llevar a cabo el nuevo nacimiento, la conversión, y nos lleva cautivos, no a la injusticia, sino a Cristo. Nos lleva cautivos a Cristo. Hay un cambio de amo que es obrado cuando la palabra predicada es tomada por el Espíritu Santo y aplicada al corazón. Hay un cambio de amo. En Santiago 1:18 encontramos también una declaración similar cuando el escritor hace hincapié en el papel que la palabra de Dios tiene en la salvación de los pecadores. Y allí dice el texto: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No es que nosotros nacimos, sino que Él nos hizo nacer. Él llevó a cabo la obra de hacernos nacer. Y lo hizo por la palabra de verdad, por su palabra predicada. ¿Cómo sacó Dios de las tinieblas a estos pecadores de los que Santiago está hablando y los llevó a la luz? ¿Qué hizo? Santiago nos lo dice: por la palabra de verdad. Por lo tanto, la palabra de Dios ocupa un lugar central en los propósitos redentores de Dios, primeramente al llamar a los pecadores y traerlos a Cristo. Y la forma en la que esto se declara en nuestra confesión de fe es que únicamente Dios es quien hace esta obra de traer al pecador a la fe salvadora, rescatándole de la muerte y llevándolo a la vida por medio de su palabra y de su espíritu. Decimos en nuestra confesión: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que se hallaban por su naturaleza, para darles vida y salvación por Jesucristo. Esto lo hace iluminando espiritualmente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y, por su poder soberano, determinándoles a hacer aquello que es bueno y llevándoles eficazmente a Cristo, de tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. Es decir, es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien nos lleva a eso. Así es como obra el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Por medio de la palabra de Dios, Dios llama a los pecadores a la vida. Y así se confirma la palabra en nosotros cuando hacemos uso de ella. Porque, en segundo lugar, debemos recordar el lugar decisivo que ocupa la palabra de Dios en el desarrollo y en la madurez de los creyentes. ¿Cuál es el papel que ocupa la palabra de Dios en el desarrollo y en la madurez de los creyentes? El Evangelio no es algo que se predica únicamente a los pecadores antes de su conversión. Y así, cuando se convierten, ya no hay que predicarles más el Evangelio. Por eso decíamos hace unas semanas que en muchas iglesias los cultos de la tarde, el segundo culto, es culto de evangelización. Y resulta que todos los que hay sentados son creyentes. ¿Es necesario predicar el Evangelio a los creyentes? Una pregunta que tenemos que hacernos. Cuando uno es llamado por el Evangelio y hemos sido convertidos por Cristo, ¿tenemos todo el conocimiento necesario para saber cómo tenemos que andar y cómo tenemos que vivir en este mundo? ¿Tenemos todo el conocimiento? ¿Sabemos ya todas las demandas de la ley de Dios? No solamente en lo que dice, sino en lo que no dice, y también nos es expuesto mediante principios. Es, por tanto, imprescindible que el Evangelio sea predicado a los creyentes. De hecho, hoy estamos reunidos aquí en una fiesta solemne, convocados por Dios para ser instruidos en la fe. Y no vamos a hablar de la salvación. No vamos a hacer un llamamiento, como hacen también en muchas iglesias, a que levanten la mano todos aquellos que quieren aceptar a Cristo y todas estas historias que muchas veces hacen. Sino que estamos aquí para que maduremos en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a nuestra comunión con Dios y en las aplicaciones prácticas que el Evangelio conlleva para nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se aplica la enseñanza de la Escritura a mi vida? ¿Cómo se aplica en mi relación con mi esposo o mi esposa? ¿Cómo se aplica en la relación con mis hijos y a los hijos con los padres? ¿Cómo se aplica en el contexto del trabajo en el que me estoy desarrollando? ¿Cómo se aplica en la adoración? ¿Cómo tiene que ser la adoración a Dios? ¿Cuáles son los frutos que tengo que traer a Dios para adorarle según su palabra? Tenemos muchas cosas que aprender, muchas cosas que nos han sido impuestas por nuestro contexto cultural y por nuestra propia naturaleza, y que deben quedar marginadas cuando la palabra de Dios tiene que ocupar y debe de ocupar el lugar que le corresponde en nuestros corazones. El Señor dijo en la Gran Comisión: id y haced discípulos, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, es decir, cuando le enseñáis todas las cosas que yo os he mandado, entonces yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Solo entonces, cuando le habéis enseñado todas las cosas que yo os he mandado, dice el Señor. Y esto se hace únicamente mediante la predicación de la palabra. No hay otro medio, la predicación de la palabra. Cada vez que la iglesia es convocada a esta reunión especial en el día del Señor, los pastores tienen la altísima responsabilidad de enseñar al pueblo de Dios todas las cosas que Jesús ordenó. Tienen esa responsabilidad. Hoy no es un día para el entretenimiento. No es un día para que vengan los jóvenes y nos cuenten alguna historia de lo que les ha pasado entre la semana. No es día para que alguien nos cuente lo bien que hace la paella. No es día para dar aportaciones personales. Es un día que tiene que ver con una fiesta solemne a la que somos convocados y donde tenemos que ser instruidos y enseñados en la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios, que es expuesto a la palabra de Dios, tendrá que tomar esa palabra para aplicarla a su vida. Nosotros estamos aquí porque somos creyentes y creemos en Dios y queremos someternos a sus mandatos. Por lo tanto, tenemos que prestar buena atención a las enseñanzas de las Escrituras y ver las implicaciones y los principios que de la enseñanza se derivan para estar en armonía con lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Dice Daniel El pueblo, Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto lo hace el pueblo que conoce a su Dios. Ahora, si no le conocemos, ¿cómo nos vamos a esforzar y vamos a actuar? Si no sabemos ni por dónde tenemos que ir. Y esto viene a consecuencia de que la palabra de Dios no es predicada. Si la palabra de Dios es predicada, sabremos exactamente quién es Dios, conoceremos a Dios y, por lo tanto, conociendo a nuestro Dios, nos vamos a esforzar y vamos a actuar. Esto significa que debemos predicar con rigor la palabra santa a la iglesia reunida con el propósito de equiparla para toda buena obra. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, predícales a tiempo y fuera de tiempo. Predícales el lugar central de la predicación. Predícales a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, reprende y hazlo con toda paciencia y doctrina. Es decir, repítelo 528 veces. Porque no siempre estamos atentos o tenemos otras ideas en la mente y no siempre nos enteramos de cuáles son las implicaciones que esto conlleva. Entonces, con paciencia, es decir, hay que repetirlo, 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 y también con doctrina. Es decir, tenemos que dar los argumentos que convenzan y anclen estos principios en nuestra mente. ¿Cuál es el propósito por el que el pastor debe actuar de esta manera? Es que Dios usa su palabra para atraer a los pecadores a Cristo. Y Dios usa su palabra para edificar a su iglesia. Es que la palabra de Dios predicada ocupa un lugar central en la adoración. Y debe ocupar un lugar central en nuestra vida. Y una vez que Dios ha hecho esta obra de traer a los pecadores a Cristo, Dios sigue haciendo esta obra por medio de esta misma palabra, santificando a los creyentes, como veíamos en el sermón anterior. En el capítulo 12 de Romanos nos dice el apóstol: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, es decir, exponernos a la predicación de la palabra lleva implicaciones. Y son estas: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Desde luego aquí no se hace una mención explícita y directa a la Escritura como medio para esta transformación. Sin embargo, sí que lo da a entender claramente cuando dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Dónde se expresa esa buena voluntad de Dios? Si no es en su palabra. Aquí somos expuestos a su palabra. En la medida en que los creyentes son expuestos a la palabra de Dios, van siendo enseñados en toda verdad, van siendo edificados, van creciendo, van madurando, van viendo las conexiones que hay entre una doctrina y la vida, y van atando las doctrinas entre sí de manera que se teje una gran tela que nos hace estar equipados para toda buena obra, nos hace rendirle el culto a Dios que merece y nos hace estar en buena comunión con nuestros hermanos. Este es el medio que el Espíritu Santo usa para ir transformando a su pueblo, la predicación de la palabra, enseñándonos, exhortándonos, guiándonos, llevándonos hacia la madurez. En este texto de Romanos, Pablo exhorta, avisa, así que hermanos, os ruego, dice, os ruego por las misericordias de Dios, exhorta, avisa, hace una llamada de atención sobre cómo tiene que ser el culto de adoración. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En primer lugar, fijaos que habla de los sacrificios que hay que traer en la adoración. Ya hemos hablado en sermones anteriores de todos los sacrificios que se demandan del pueblo de Dios. No los vamos a repetir. Estos sacrificios deben ser vivos. Es decir, deben ser fruto de la nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo. La nueva vida que hay dentro del creyente. Deben ser santos, producto de la influencia santificadora del Espíritu Santo. Y por lo tanto es evidente que si son vivos y son santos, van a ser agradables a Dios. Y el apóstol añade: esto es vuestro culto. Y la palabra culto implica la acción de adorar. Hoy estamos en la hora del culto, estamos en la hora de la adoración. La consagración total del corazón, de la mente y de la voluntad que nos lleva a servir a Dios adorándole. Estar involucrados de esta manera implica que nuestro culto sea lógico, sea racional. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. que es vuestro culto racional. Es decir, un culto donde se presenta un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es un culto racional. Es Cristo que nos ha convocado a esta fiesta solemne. Y es de esta comprensión de la verdad, entendida con la mente, con conocimiento, lo que nos debe llevar a que nuestros sentimientos se dirijan a amar a Dios con todo el corazón. Y también al llevarnos, y también que nos lleve a actuar de acuerdo a su palabra, mediante el sometimiento voluntario de nuestra voluntad a la suya. Este es el culto lógico, este es el culto racional al que nos llama la Escritura. Desde luego, este culto racional al que aquí nos exhorta Pablo choca frontalmente con los cultos emocionales de nuestros días, donde únicamente impera el desorden y el sensacionalismo. Nuevamente vemos como el deseo del corazón del hombre va por un camino y la palabra de Dios va por el contrario. Culto racional. La razón debe guiar los sentimientos, no los sentimientos a la razón. Esto es lo que quedó alterado en la caída de Adán. Su forma de pensar, su mente, fue esclava de sus sentimientos, cuando es el sentimiento el que tiene que estar subordinado a la mente. Otro pasaje lo encontramos en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí nos dice Pablo que Cristo santifica y purifica a la iglesia por medio de su palabra. La palabra predicada purifica y santifica a la iglesia. Porque cuando somos expuestos a la palabra de Dios, si venimos con un corazón enseñable, nos va a decir rápidamente qué cosas están mal en nuestras vidas. Por lo tanto, va a empezar a purificar nuestras vidas. Si venimos con un espíritu rebelde, desde luego nada de lo que vamos a oír nos va a sentar bien. Por eso demanda la Escritura que vengamos, entre los frutos que tenemos que traer de alabanza, un espíritu enseñable. Según el texto, lo hace por el lavamiento del agua con la palabra. Se trata desde luego de un lenguaje figurado, y lo que quiere decir es que es la palabra de Dios por la que su pueblo va siendo cada vez más moldeado a la imagen de Cristo. Se va preparando para estar con Cristo y a la vez va siendo santificado. Va corrigiendo lo deficiente, va sometiéndose. Cuanto más conocimiento tiene, va sometiéndose más estrechamente a las demandas de la Escritura. En tercer lugar, debemos recordar el lugar clave de la predicación para nuestra salud espiritual. No solamente nos sirve la predicación para llamar a pecadores al arrepentimiento, no solamente sirve la predicación para que maduremos, sino también para nuestra propia salud espiritual. La palabra de Dios nos santifica cuando la leemos. La palabra de Dios nos santifica cuando conversamos sobre ella con los hermanos. Qué disfrute poder hablar con los hermanos de la enseñanza de la palabra de Dios y poder compartir lo que vamos sacando de la palabra de Dios y poder exponer el gozo que recibimos cuando la leemos. Pero también nos santifica cuando meditamos en ella, cuando la memorizamos, cuando la repetimos. Es importante que memoricemos las Escrituras, es importante que memoricemos versículos de las Escrituras, porque siempre vamos a poder echar mano a esos versículos cuando estemos en medio de la aflicción, o cuando tengamos que dar gracias a Dios por sus misericordias, o cuando nos encontremos en diversas situaciones. Tenemos que traer argumentos bíblicos a nuestra mente para recordar que efectivamente Dios nos salva si no es a través de su palabra. Dios no consuela si no es a través de su palabra. Dios no fortalece si no es a través de su palabra. Por lo tanto, necesitamos echar mano de todos estos recursos que nos van a llevar a descansar en Dios, a confiar en Dios, a buscar a Dios, a ser alentados por Dios, y todo eso lo vamos a tener por medio de su palabra. Es necesario que se nos recuerden estas cosas, sobre todo cuando nos enfrentamos a presiones para hacer las cosas como la hacen las otras iglesias. Porque como está de moda, parece que todos tenemos que ir a la moda de lo que hacen todas las iglesias. Y como lo hacen todas las iglesias, pues supuestamente está bien. Pues no está bien. Porque muchas cosas hacía el pueblo de Israel que iban en contra de la palabra de Dios. Y hoy muchas cosas hace el pueblo que se llama de Dios que van en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser entendidos. Dice la Escritura, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que es necesario recordar estos textos de las Escrituras que van a reforzar y van a ayudar a nuestra mente para no desviarnos siguiendo la moda de lo que todas las iglesias hoy hacen. Pues nosotros no tenemos que imitar a las iglesias, tenemos que imitar a lo que Dios en su palabra nos está enseñando. ¿De qué manera también actúa la palabra de Dios en cuanto a nuestra salud espiritual? Pues en que es imprescindible. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos en el capítulo 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fijaos que el apóstol Pablo está haciendo un gran hincapié en la predicación de la palabra de Dios, la importancia vital de la predicación de la palabra de Dios. Así que cuando Pablo dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, se está refiriendo a la palabra predicada, a la palabra proclamada por un pastor o un predicador desde el púlpito en el contexto de la iglesia local reunida. Este es todo el argumento de Pablo que comienza en el versículo 14 y se va desarrollando. Y a pesar de todos los dispositivos electrónicos con los que ya hoy contamos y los avances técnicos, la gente del mundo hoy sigue asistiendo a las clases y hay alumnos y hay un maestro. Hay alumnos y maestro. Sea cual sea la especialidad en la que uno esté, desde la infancia hasta que sale de la universidad. Sigue existiendo el maestro y siguen existiendo los alumnos. La tecnología no ha eliminado a los maestros. Y esto ocurre también en la Iglesia de Cristo. Nadie se puede alimentar a sí mismo y decir yo, con mi Biblia ya está todo lo que necesito. Porque se está equivocando tajantemente, está atentando contra algunos principios de la palabra de Dios. La gente no puede clamar a Dios si no cree en Dios, y no puede creer en Dios si no ha oído hablar de Dios, y no puede llegar por sí misma a la profundidad de las riquezas de Cristo si no tienen maestros que le enseñen en el temor del Señor con ciencia y con inteligencia, y se sometan a la disciplina de exponerse de forma habitual a la lectura de las Escrituras. Todo esto es necesario, todo esto es imprescindible si queremos tener salud espiritual. Recordamos al hombre que en Juan 9 dijo al Señor, hablando del Mesías, ¿y quién es Señor para que yo crea en él? Este hombre tenía que escuchar quién era Jesús, quién era el Mesías. La gente, por tanto, tiene que oír acerca de Cristo antes de poder creer en Cristo, porque si no se les predica de Cristo, jamás creerán. Por eso Pablo sigue diciendo, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Si los predicadores no son llamados y no son enviados por sus iglesias a predicar, entonces los pecadores no vendrán a Cristo. Porque Dios ha establecido el medio de la predicación de su palabra para llamar a pecadores al arrepentimiento. Dios actúa eficazmente en el contexto de su palabra predicada. Por tanto, la predicación ocupa un lugar determinante en los propósitos salvadores de Dios. Y no solo la predicación desde el púlpito. No lo vamos a restringir únicamente al púlpito, sino que la deben llevar a cabo cristianos anónimos que en medio de su trabajo, de sus estudios, de su familia, transmitan el mensaje del Evangelio, que es el medio que Dios usa para llamar a pecadores al arrepentimiento. En ese sentido, todos somos predicadores. Todos somos predicadores. Otro aspecto importante que tenemos que destacar es que cuando el pastor o el predicador está exponiendo la palabra de Dios, no se trata únicamente de un hombre que está de pie detrás de un púlpito hablándonos lo que se le ocurre. Habrá momentos e iglesias en que esto ocurra, pero tenemos que aplicar un poco el discernimiento y saber exactamente de qué estamos hablando. Cuando la palabra de Dios es predicada de acuerdo a lo que Dios mismo ha establecido, con profundidad, con rigor y con argumentos que la propia Escritura nos da, es el Espíritu de Dios quien está hablando a la congregación a través de un medio humano, porque Dios nos habla a través de un medio humano. En su misericordia Dios ha dado el gran privilegio a ciertos hombres de poder predicar el Evangelio desde un púlpito a la iglesia congregada. Y es por ese medio por el que Dios nos va a enseñar en toda verdad. Es por ese medio humano que Dios nos va a enseñar a toda verdad. Dios usó en el pasado profetas, después usó de forma especial a los apóstoles y después ha usado y está usando a pastores para llevar a cabo su propósito en el contexto de la iglesia local. Predicar la palabra, predica la palabra. Dice el Señor en Lucas 10:16, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Evidentemente sabemos que dentro de las iglesias hay lobos, porque donde hay corderos y ovejas, tiene que haber lobos. Evidentemente sabemos que hay falsos maestros, que también se nutren de las iglesias. Sabemos que debemos guardarnos de estos terroristas del alma, que lo único que procuran es llenar sus vientres. Ahí debemos de aplicar el discernimiento y tenemos que actuar con firmeza y con integridad delante de Dios. Pero cuando hayamos verificado que estamos en una iglesia en orden y que la doctrina se ajusta a lo que realmente dice la palabra de Dios, no a mis deseos, no a mis gustos, no a mis preferencias, no a mis opiniones, no a la moda social o religiosa que nos invade, entonces se nos insta a que tomemos esa palabra predicada como si viniera directamente de la boca de Dios. Es Dios quien está hablando a través de un medio humano a tu corazón. No es el pastor el que te está hablando. Es el instrumento que Dios usa para poner el alimento de su palabra en tu corazón. Fijaos lo que se dice en una de las primeras confesiones reformadas, la segunda confesión helvética, sobre este asunto. Dice la confesión: por tanto, cuando esta palabra de Dios es predicada en la iglesia por predicadores legítimamente llamados, creemos que es la palabra de Dios mismo la que se predica para que los fieles la reciban. Ninguna otra palabra de Dios debe fingirse ni esperarse del cielo, porque la propia palabra predicada es la que debe ser respetada, y no el ministro que la predique. Y aunque éste sea malvado y pecador, aún así la palabra de Dios sigue siendo verdadera y buena. Es decir, puede que tengamos delante de nosotros a alguien, a un predicador que no está convertido, que puede parecer anormal, pero resulta que es normal. Los fariseos eran falsos maestros en cuanto a la aplicación de la doctrina, pero el Señor les dice en Mateo 23:3, le dice a sus discípulos: así que todo lo que os digan que guardéis, los fariseos, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Por lo tanto, quizá incluso de boca de falsos maestros nos pueden llegar sana doctrina, y tenemos que saber discernir. Pero en general, cuando oímos a un predicador, a un pastor que tiene un llamamiento legítimo para predicar y lo hace con toda fidelidad al significado del texto, sin desviarse del camino en lo que está diciendo, debe considerarse que las palabras que son expuestas a la congregación salen de la boca de Dios, igual que el resto de las escrituras. Es Dios quien nos insta, quien nos instruye, quien nos redarguye, quien nos convence por medio de su espíritu y a través de un medio humano, que es el que nos está predicando. El medio humano es el más insignificante, pero es el que Dios usa para transmitirnos el mensaje a cada uno de nosotros. Esto supone que por los principios de autoridad que Dios ha establecido en medio de su iglesia, son los pastores los encargados de exponer la palabra de Dios al pueblo, y tienen esa altísima responsabilidad por la cual les van a pedir cuentas. Es decir, los pastores tendrán que dar cuentas a Dios de cómo han gobernado su rebaño y de cuál es el alimento que han puesto en el corazón y en el alma de su rebaño. Son ellos los que deben exponer todo el consejo de Dios, no solamente para evangelizar a los incrédulos, sino también para corregir el pecado y para edificar a la iglesia en toda verdad. Es la responsabilidad de los pastores llevar a cabo esta aplicación de la palabra. En este sentido, no podemos aceptar que se cuestione habitualmente la predicación porque no se adapta a los gustos o preferencias de cada cual. No podemos aceptar esto. Ya lo definimos y determinamos en nuestra confesión de fe. Cuestionar en base a gustos o preferencias personales lo que se está enseñando al pueblo de Dios es un atentado contra Dios, es un atentado contra los principios de autoridad que Él ha establecido en medio de la Iglesia y por el cual ha nombrado oficiales para que la gobiernen y regulen en tantos asuntos como sean de interés. Pero la autoridad la tienen los pastores dentro de la Iglesia. Ahora bien, si hay algo que atenta contra los mandamientos o los principios de las Escrituras, o se tuerce la Escritura para conseguir un fin perverso, o se pasa por alto su enseñanza, esto debe ser corregido de forma inmediata y se deben usar los medios legítimos que Dios establece también en su palabra para quitar al pastor de su oficio, que también se puede hacer. Pero si se trata de asuntos de opinión, démonos cuenta que aquí hay tantas opiniones como personas asistimos. Entonces, ¿la opinión de quién? A mí me gustan los asientos amarillos, el otro rosa, el otro verde. ¿Qué opiniones son las que tienen que darse por válidas? Como hay tantas opiniones como personas asisten, nunca nos vamos a poner de acuerdo, así que para mantener el orden en asuntos de opinión, la que prevalece es la opinión del pastor, porque para eso tiene la autoridad. Los pastores han sido comisionados por Cristo para dirigir al pueblo de Dios y son a quienes la Iglesia ha dado la autoridad de que sea gobernada por ellos. Por lo tanto, son los pastores quienes tienen la autoridad de gobernar a la Iglesia. Son ellos los que tienen que aplicar principios para el mejor uso de los recursos, para establecer el orden bíblico, para que el testimonio no se vea afectado, para edificar a los creyentes y para ser luz en medio de la oscuridad que nos rodea. Este es el propósito de los principios bíblicos, que tienen que ser expuestos en cada una de los sermones que se imparten. Pero es el gobierno de la Iglesia el encargado de ponerlos en práctica, porque para eso Dios le ha dado la autoridad y la Iglesia ha aceptado la autoridad que viene de parte de Dios a mano de los pastores. Cuando se dice en esta declaración de fe, la segunda confesión de fe helvética, ninguna otra palabra de Dios debe fingirse, lo que quieren decir es que no se puede poner una limitación a lo que es palabra de Dios o es palabra de hombre. Y lo que hace es poner una limitación a la perversión del corazón para que no pensemos que tenemos la palabra de Dios por un lado, que es así la escuchamos, y la palabra del hombre por otro, y así hagamos distinción cuando nos convenga, según nuestro interés o nuestros deseos, para salirnos con nuestra opinión. Pues en la confesión de fe ya estamos diciendo que esto no es así, que no podemos empezar a decir, esto que viene de palabra de Dios lo acepto, y esto como es tu opinión, pues no lo acepto. Dios regula en medio de su Iglesia, por medio de los pastores, cómo tiene que ser el gobierno de la Iglesia y cómo se tiene que implantar y aplicar todas estas cosas en el contexto de la Iglesia. Por lo tanto, son los pastores los que gobiernan la Iglesia. Así que en esta declaración vemos que dice, no hay necesidad de desarrollar una categoría diferente entre la opinión, entre el mensaje de Dios y el mensaje del hombre. Hay que considerar que se trata de la palabra de Dios. Por lo tanto, es necesario que las ovejas estén sujetas a sus pastores y no los pastores sujetos a las ovejas. De la misma manera que esperamos con todo nuestro corazón que los hijos estén sujetos a los padres y no los padres sujetos a los hijos. Eso también esperamos. Y de la misma manera que esto tiene que ocurrir en nuestros hogares, es decir, que los hijos tienen que estar sujetos y ellos desde luego no se van a dejar, por lo tanto hay que aplicar la disciplina severamente para que ellos se sometan a la voluntad de sus padres, en la Iglesia estamos en la misma situación. El que tiene el gobierno de la Iglesia es el pastor, no son las ovejas. Y las ovejas deben entender que esto, por palabra de Dios, es así. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y no dice, cuando os venga bien os parezca, según vuestra opinión. No, no, no. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Por lo tanto, tenemos que atender lo que nos dice la palabra de Dios, predicada en todas las áreas en lo que esta palabra tiene que afectar a la vida de los creyentes. Por medio de la predicación de la palabra se nos instruye en los mandamientos y en los principios. Por lo tanto, se nos asienta con argumentos sólidos y válidos para saber exactamente por dónde tenemos que andar. Y para que no nos desviemos siguiendo nuestro corazón pensando otras cosas distintas a las que la palabra de Dios nos expone. Pretendemos ser rigurosos con la enseñanza. Pretendemos ser precisos con todo aquello que Dios nos ha dejado en su palabra. Y todo esto persigue dos objetivos fundamentales, no os equivoquéis. El primero, la gloria de Dios. Si en algo de lo que hacemos veis que la gloria de Dios no está en el principal foco de atención, entonces tenemos un problema. Pero si la gloria de Dios es el objetivo fundamental que perseguimos, todas las opiniones y todas las cuestiones y todo lo demás se queda relegado, porque perseguimos la gloria de Dios. Y en segundo lugar, perseguimos que el pueblo de Dios sea bendecido, que Dios sea honrado y glorificado, y que el pueblo de Dios sea bendecido, de tal manera que podamos todos ser equipados para crecer hacia la madurez, y que a su vez cada uno de nosotros podamos ser maestro a otros y poder transmitir el mensaje de la gloriosa palabra de Dios. Este es el propósito de la Iglesia, este es el propósito central de la predicación. Este es el propósito fundamental, nutrirnos, darnos argumentos convincentes, saber dónde tiene que estar nuestra mente, saber que nuestro corazón está supeditado a la mente, saber cómo tiene que ser movida nuestra voluntad y que en todo glorifiquemos al Dios que nos salvó. Vamos a terminar en oración.